Representar en equipo puede parecer todo un desafío y un dilema, solamente si no tenemos las herramientas correctas para que todo el equipo parezca justamente eso, un grupo, una familia, y no que parezca cada uno o cada quien por su lado. Esto y mucho más en el episodio de hoy.
Bienvenidos al podcast En Prosa.
Hey, bienvenido y bienvenida una vez más a En Prosa Podcast, el podcast donde aprendes a comunicarte mejor. Y como es costumbre, tenemos herramientas y consejos comunicativos. Siempre nos hemos dedicado un poco más al tema de la preparación en presentaciones individuales, pero hoy quise tocar el tema de los grupos, porque siempre que tengo presentaciones, capacitaciones y formaciones con equipos, cuando se les pide hacer una presentación en grupo, ahí se siente que hay unos que sobresalen más, quizás no están las herramientas para que se vea cohesionado y unificado, y justamente por eso es importante también entrenar en equipo, porque cuando estamos haciendo un trabajo, estamos liderando un proyecto o estamos en un equipo de trabajo, siempre vamos a tener que trabajar en conjunto, y también las presentaciones pueden serlo. Así que aquí te van los pasos y las herramientas, los consejos más útiles que durante estos más de 10 años he aplicado con empresas y organizaciones para que aprendan a tener unas excelentes presentaciones en equipo.
Número 1, ¿cómo preparar tu presentación en equipo?
Lo más importante es la investigación, todo lo que tenemos que abarcar en esta presentación, los temas y los subtemas. Recordemos que de un solo tema pueden haber muchísimas temáticas que van a enriquecer ese tema principal y grueso del que vamos a hablar. Pero aquí lo importante, y esto es clave, que todas las personas que estén dentro del grupo estén permeadas de esa misma información. No es simplemente como vos te encargas de esta parte, tú de esta, ustedes de aquella. No, aquí necesitamos que haya coherencia y cohesión, y por eso lo más importante es que todos estén conectados con la información que se va a tratar. Por eso la investigación debe ser en conjunto y no pretender que mágicamente las personas van a hablar de lo mismo que tú investigaste o sabes, simplemente porque se trata de improvisar. El error número 1 es creer que en equipo se debe improvisar demasiado, y no es así.
Número 2, ¿cómo dividir la presentación?
Estamos acostumbrados a trabajar en equipo, pero entre comillas, porque no trabajamos en equipo. Cada quien se reparte la información, tú haces esto, yo aquello y listo. Así quedamos como más tranquilos porque cada quien se ocupa de lo que realmente es bueno. Sin embargo, ahí no estamos trabajando en equipo y no vamos a tener esa cohesión y coherencia entre lo que queremos hacer. Por eso no podemos caer en el error principal, que es que una persona se encargue de decir muchísimas cosas y empiece a liderar la presentación y los demás participantes del equipo queden como si fueran la banda, ¿no? Como los que tocan la batería, las maracas, el saxofón y demás instrumentos, mientras que la voz principal hace lo suyo. Aquí se trata de que todos brillemos, y justamente aquí te voy a dar los tips o las herramientas para que tu presentación brille con luz propia para todos. No hay que hacer divisiones. Esto de hacer divisiones no se trata de que son 4 partes, ah bueno, perfecto, tú haces la primera, la segunda, la tercera y la cuarta es el hola y el gracias, porque también pasa eso, ¿no? Muchas personas simplemente dicen, vamos a hablar de este tema y muchas gracias cuando se finaliza la presentación. No hay que caer en estos errores porque evidentemente vamos a sonar como un grupo que no preparó su presentación. Y esto va para desde el colegio hasta el trabajo. Obviamente yo siempre lo enfoco en la vida laboral, pero hay que ser conscientes que aún tenemos ciertas creencias desde la universidad o desde el colegio donde, hola, voy a hablar acerca de la mitocondria, la segunda, y se codean, ¿no? Se codea la siguiente persona, habla de este tema y ya creemos que esto es una presentación en equipo. Se trata de dividir. Aquí recomendaciones importantes. Hay que dividir, por supuesto, pero no por temáticas puntualmente, sino que lo podemos hacer a través de una estructura. Entonces elegimos un inicio, donde va a tener un gancho para atrapar a la audiencia, un desarrollo donde explicamos o desarrollamos puntualmente esa tesis que hemos propuesto, y el cierre, que puede ser incluso un resumen de lo que hemos tratado a lo largo de la presentación. Entonces no se trata de que una sola persona hable de un solo tema, como siempre lo hacemos. Lo que se trata es que en la introducción elijamos o desarrollemos bien cuáles son esas temáticas que vamos a tratar de ese gran tema general, y así va a ser mucho más fácil entender que en la introducción, por ejemplo, necesitamos 3 puntos. Y esos 3 puntos se van a encargar de decir, 1, Pepito Pérez. El siguiente, Pepita Sánchez. Y el tercero lo va a decir Carlitos Pérez. Entonces, Eso lo que vamos a lograr es que todos tengamos una participación igualitaria. ¿Cómo es igualitaria? Pues que intervengamos en los diferentes puntos de la presentación la misma cantidad de veces dentro de esa presentación. Pareciera algo difícil, pero no lo es. Realmente es tener muy clara la estructura y dentro de esa estructura cómo se va a desarrollar cada punto para entonces poder tener evidentemente esta participación igualitaria. Y siempre recordar que no estamos en una carrera de relevos. La mayoría de los equipos y de las presentaciones en general piensan como que siguiente, se dan un codazo como en estas carreras de relevo donde recibes el testigo y el otro sale corriendo. No se trata de eso. Aquí tenemos que ser un equipo de fútbol, un equipo de baloncesto, donde cada pase es importante para el objetivo, que es marcar el punto o marcar el gol en tal caso. Lo importante aquí es que entendamos que para lograrlo necesitamos que todos hayan hecho la investigación, que todos hagan su parte y por supuesto asignarle la parte que mejor se le dé en sus fortalezas a cada persona. De nada nos sirve que en una presentación alguien cuente una historia cuando sabemos que es supremamente concreto y que no sabe desarrollar bien las historias, o que pongamos a explicar los gráficos a la persona que más difícil le queda la lectura de los mismos. Hay que entender cuáles son las fortalezas del equipo y eso lo vamos a ver también en el siguiente punto.
Perdón por interrumpir tu episodio, pero quiero contarte algo. El 90% de las personas que escuchan o ven nuestros episodios en Spotify y en YouTube no están suscritos a nuestro canal. Por eso te invito a que te suscribas en este momento para traer más herramientas de comunicación y lo puedas aplicar en cualquier área de tu vida.
Número 3, crear la presentación compartida.
Es necesario que cuando vamos a hacer una presentación en equipo no nos olvidemos de crear estas presentaciones compartidas donde todo el mundo tenga acceso a ver nuestras diapositivas, porque si bien es cierto que es importante que las creemos nosotros para saber cómo lo vamos a explicar, es también importante que los demás lo tengan, porque yo no estoy muy de acuerdo y no creo que sea muy bueno, me funciona muy bien lo que te voy a decir. Cuando una persona solamente se dedica a hacer las diapositivas, la otra persona dice, bueno, ¿y esto por qué lo habrá puesto? No es mi lógica. El sentido común de todas las personas no es el mismo, es el menos común de todos los sentidos, hace que nos perdamos dentro de la presentación. Por eso, yo lo que sugiero es que cada persona dentro de esta presentación compartida, puede ser en Canva, en cualquiera de estas aplicaciones que nos permite que todos podamos ingresar, creemos nuestras diapositivas y ya después vamos ajustando el estilo. Esto con el fin de, número uno, que tengamos lógica y sentido a la hora de expresar nuestro mensaje, y dos, que tengamos en cuenta quién va a decir qué después de quién, porque si bien es cierto que a veces como todos estamos enterados de la misma información, suele confundirse, las personas empiezan a decir cosas que se van a desarrollar mucho después, entonces la presentación puede quedar algo así como, sí, entonces vamos a hablar de esta estadística y empiezo a hablar de la estadística, pero recuerdo que mi compañero va a hablar de eso, entonces digo, y más adelante vamos a desarrollar esto, pero si no tenemos esta estructura, entonces lo que posiblemente va a pasar es que de inmediato empezamos a hablar y hablar del tema y por acá Pepito como que decirle que no diga eso, porque es que a eso es lo que me toca a mí, la persona que está súper apasionada explicando su tema a veces ni se da cuenta, y luego Pepito Pérez, el que estaba ahí como a la espera de su presentación, queda como que repite la misma información. Y creo que eso nos ha pasado a todos en algún momento. Por eso es importante compartir la presentación. Más allá de compartirla, también es importante que empecemos a tener un estilo todos por igual. Yo siempre sugiero que sea un estilo un poco más conversacional, obviamente dependiendo de la presentación, pero normalmente en el trabajo pues no tenemos que hacer una presentación tipo TED o de gran formato o escala. En el caso que lo tuviéramos que hacer, la preparación es diferente, pero en el día a día lo que sí podemos hacer es una presentación de este tipo, por ejemplo, donde hablamos en un tono conversacional, tenemos algunas notas y las notas son en la diapositiva, no en papelitos. Tienes la diapositiva, aparte papeles, y lees la diapositiva y también los papeles, no me parece. No estoy de acuerdo con esto. Siento que las personas se sienten más inseguras cuando tienen un apoyo visual y también tienen notas que están ahí pendientes todo el tiempo de se me va a olvidar lo que tengo que decir. Entonces la diapositiva siempre va a ser tu apoyo, pero hasta ahí. ¿Y qué debes poner en la diapositiva? Una idea que a simple vista, en 3 segundos, logre conectar con tu audiencia. Es decir, no tienes que poner esos párrafos gigantes porque eso hace o impide que la presentación se vea mucho más dinámica. Y por eso es que terminamos diciendo en todas las presentaciones, esto debió ser definitivamente un correo.
Número 4. ¿Cómo practicar?
¿Es necesario practicar en equipo? Es una pregunta que todos nos hacemos. Y la mayoría dice que sí o que no, porque eso se va viendo un poco antinatural cuando hacemos la práctica. Es una creencia que muchas personas tienen alrededor de la práctica al hablar en público. Pero hoy voy a decirte varias cosas. Importante entender que la práctica no se debe ser solo del equipo, sino individual. Individual porque tienes que tener claro lo que vas a decir y es necesario que no lo hagas 5 minutos antes. Además, porque después debe venir una práctica con tu equipo. No puedes permitirte simplemente practicar tú y que todo esté perfecto y no tener una práctica con tu equipo, entonces se vería un poco desconectado. Por eso vemos en las presentaciones que a una persona lee las diapositivas y luego habla y repite lo mismo que dijeron las diapositivas y otras simplemente dicen y cuentan adicional a lo que están las diapositivas. Y uno puede evidenciar esto, que hay una desconexión inminente en este tipo de presentaciones. Así que para que no les pase eso, quítate de la mente eso de que yo lo ensayo 5 minutos antes y lo que dice mi compañero después yo lo voy retomando. No, hay que hacer una práctica individual, insisto, y una práctica grupal. La práctica grupal ayuda muchísimo. Y te voy a decir por qué. Algo que es supremamente importante es hacer la práctica tal cual como nosotros haríamos la presentación. Por eso es que es importante la práctica individual. Pero además es importante también que practiquemos en equipo para que todo lo que veamos lo vayamos diciendo a modo de retroalimentación. Y esto es algo que es un principio que maneja mucho la autoridad que maneja todo el transporte colectivo en la ciudad de Nueva York, que dice que lo que uno ve lo debe decir. El principio es: if you see something, you say something. Básicamente, si tú ves algo, dices algo. Es decir, lo que ves lo dices en el momento. ¿Y esto por qué lo digo? Cuando estamos trabajando en equipo y hacemos esta presentación en equipo, si tú ves que el estilo del compañero es leer un poco más la diapositiva, pues debes decirle: oye, yo creo que podrías hacerlo un poco más conversacional, o no digas mejor esta parte de esa manera porque se puede malinterpretar. Pero si yo no tengo claro el panorama de mis compañeros, va a ser muy difícil que la presentación en equipo salga bien. Por tanto, la práctica debe ser de retroalimentación individual y por supuesto grupal para que tenga efectividad. Como te podrás haber dado cuenta, realmente las presentaciones en equipo también son importantes prepararlas, tener conciencia de todo el panorama y no solamente quedarnos con esta es mi parte, la tuya es esta y nos unimos cuando le damos paso al otro, como siempre lo hacíamos en el colegio, la universidad o incluso lo seguimos haciendo hasta el día de hoy que escuchaste este episodio. Solamente puedo decirte y dejarte la tarea de que apliques estos consejos y estas herramientas para que efectivamente tus presentaciones sean de alto impacto en equipo y por supuesto también individual. Ahora, si tú quieres este tipo de talleres o este tipo de experiencias en tu organización, no dudes en dejarme un mensaje con la palabra taller o formación y alguien de mi equipo se contactará para que estemos en tu organización y tengas este tipo de capacitaciones con muchas más herramientas y experiencias para que tu equipo tenga las herramientas para presentaciones de alto impacto. Por otro lado, quiero recordarte que en @checadiana o en @enprosapodcast me puedes seguir para que estés enterada de las últimas novedades, de los últimos consejos y herramientas que semana tras semana publicamos para que tú aprendas a comunicarte mejor. Así que no me queda más que decirte que tú y yo tenemos una cita en un próximo episodio.